Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del Pastor Paulo Gando.
La semana pasada tuvimos Pastor Jorge compartiéndonos una palabra preciosa sobre cómo vencer la vergüenza en nuestra vida, que es uno de esos sentimientos que nos limitan en muchas áreas y necesitamos aprender a vencerlos en cada una de nuestras vidas. Pero quiero compartirle lo que había comenzado hace dos semanas atrás en el libro de Hebreos capítulo 10, que fue tan interesante. Yo lo voy a mencionar y a refrescar rápidamente. Hablamos de lo que más necesito. Y la frase que utilizamos fue que la paciencia es lo que más necesitamos y es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y yo me sorprendí al estudiar profundidad el tema de la paciencia, cuán importante es en la palabra de Dios y cuántos versículos existen en la palabra de Dios acerca de la paciencia. Yo realmente le soy honesto y le confieso como pastor, yo sé que hay versículos de la paciencia, pero nunca pensé que era un tema tan profundo y tan conectado a la vida cristiana. Y dice así: ¿por qué necesito la paciencia? Cubrimos la semana pasada tres cosas que necesitamos para ellos. Número uno es que la paciencia produce carácter. Cuando la paciencia viene a obrar sobre mi vida, está trabajando en mi personalidad. Cuando Dios está obrando en mi carácter como persona, lo hace a través de la paciencia. Así que usted no se desespere en el proceso de Dios en su vida, porque Él está obrando y formándolo a usted, y eso toma paciencia. Número dos, cubrimos que la paciencia trae el precio. La Biblia dice que al menos que seamos pacientes, no vamos a obtener el galardón, el premio que Dios tiene para nosotros. Es decir, que la paciencia es lo que nos forma paso tras paso, vez tras vez. Es un proceso hacer eso. Hay que tener paciencia. Eso es tan importante. La paciencia es algo increíble. Si usted, yo soy seguidor de los deportes, me encantan los deportes. Y una de las cosas que sucede es que las temporadas deportivas tienen lo que se llama la temporada regular, tienen lo que se llaman los playoffs, o donde comienzan a ser los mejores equipos, comienzan a batir, y luego las finales. Los equipos buenos nunca se preparan solamente para la serie regular. Los equipos campeones por lo regular se preparan con la mente hacia el campeonato. Y usted y yo como cristianos necesitamos trabajar nuestra vida cristiana con la mente hacia el campeonato. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo llegamos nosotros hasta la venida de Jesucristo? Número tres que vimos la semana pasada fue eso, es que la paciencia es necesaria para el cristiano. Todo aquel que se llama ser seguidor de Dios en ese día debe trabajar en su paciencia. Debe permitir que Dios obre en él, en esa área de su vida. No hay ni un amén en esta iglesia, pero no se preocupe. Dios está obrando en mi paciencia también. No. Cada uno de nosotros, Dios quiere trabajar en esa área de nuestra vida. La frase y la palabra de paciencia es una palabra en griego que se llama hupomonai. Y esa palabra es tan interesante porque la frase que me tocó el corazón de esa palabra es tener una expectativa o alegría en la espera. Esa es la intensidad con que la palabra paciencia se escribe en la palabra de Dios. Es cuando usted lee paciencia, es expectativa con alegría. Esperar felizmente. Imagínese usted esperar felizmente. Hay que tener paciencia. Cuando mi esposa estaba embarazada, por más que yo quisiera ver al niño o la niña, tenía que tener paciencia. Había que esperar el tiempo de gestación, el tiempo del proceso que se formara el bebé completamente antes de llegar el momento, el cual es el premio precioso de recibir a la criatura. Está conmigo en ese día. Y cada uno de nosotros necesitamos ver nuestra vida de esa manera, porque el libro de Hebreos nos va a indicar algo tan interesante. Yo recuerdo el Día de los Reyes. En ese país no se hace el Día de los Reyes, se hace Christmas, Navidad. Pero con nuestros hijos hacemos los dos. Le damos sus regalos regular el día de Navidad y le guardamos un regalo a cada uno, ya sea que su abuelita se lo mande o su tía. Entonces se lo guardamos para que lo abran el 6 de enero, el Día de los Reyes, que fue la manera como yo me crié. Entonces hacemos las dos tradiciones en nuestra familia. Y el Día de los Reyes era tan interesante porque era un día tan esperado, así como el día de Navidad. Uno sabía que le iban a dar regalos, uno sabía que algo bueno venía y que uno ya se estaba preparando. Pero todos sabemos que muchas veces la Navidad o el regalo dependía de cómo uno se comportaba. Y veo carita de muchos que no recibieron reyes en este lugar. Es tan interesante eso. Pero hoy cuando usted lee el libro de Hebreos, nos está hablando de tener esa expectativa. Lo bueno de esa expectativa que Jesucristo por nosotros es que no depende de nuestro comportamiento solamente, sino que Dios ya tiene un regalo preparado, una bendición para tu vida y para mi vida. Y Él desea que nosotros conectemos con ello, que tengamos la expectativa de que vamos a recibir algo en nuestra vida. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 10. Versículo 36 y 37 dice así: porque os es necesaria la qué, la qué, necesaria. No dice tal vez, mire a ver. Os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho, este versículo me tiene, increíble. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios me está diciendo: primero tengo que tener la paciencia, luego hacer lo que Dios me está pidiendo hacer y esperar el resultado de lo que Él promete. Y muchos de nosotros tenemos a desesperarnos porque Dios ya hizo y lo queremos, pero así al toque. Pero la Biblia dice que hay que tener paciencia, paciencia. Toma tiempo. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Increíble que el escritor de Hebreos conecta el regreso de Jesucristo con la paciencia. Y esa frase, él se está refiriendo a Habacuc capítulo 2, donde es la famosa frase del profeta Habacuc, donde dice: escribe la visión, mírala, no tardará, fíjate en ella. Es decir, está hablando acerca de ese retorno de Cristo. Y Habacuc lo dijo muchísimos años antes de que Jesucristo apareciera en escena. Y Jesucristo habla de sí mismo muchos años antes de regresar, de su muerte hasta acá, 2000 algo de años. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que para nosotros caminar en la vida cristiana necesitamos paciencia, aún cuando esperamos su regreso. Mira qué lindo pone: solamente hay que aguantar un poquito, un poquito. Increíble. Qué perspectiva tan profunda de lo que Dios quiere para nosotros. El libro de Santiago, vaya ahí Santiago 5 y quédese en el libro de Santiago. Yo voy a ver otro versículo, pero me voy a enfocar principalmente en el libro de Santiago, que es un evangelio tan práctico. Libro de Santiago capítulo 5. Capítulo 5 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia. Hasta la venida del Señor. Cierre su Biblia, vamos a orar para despedirnos. Ya. Con ese está la cosa, ¿sí o no? Es decir, en mi país dice: más claro de ahí no canta el gallo. El escritor de Hebreos dice: mire, si vas a tener paciencia, tienes que tener paciencia hasta que venga el Señor. En pocas palabras, para vivir la vida cristiana hay que tomarlo con calma. Ir creciendo, ir avanzando en Él, ir viendo las cosas con otros ojos. Continúa diciendo hasta la bendición: mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Todo aquel que ha hecho agricultura no pone la semilla hoy, le echa agua y se despierta al otro día a recoger los mangos. Ninguno de nosotros, ninguno. Con paciencia se trabaja. De hecho, vi por alguien que puso una foto en Facebook de unas guayabas, pero no las veo en la iglesia, así que déjeme ver dónde están las guayabas. No la ponga en Facebook, nada más, tráigala a la iglesia. Pero tuvo que esperar el tiempo. Continúa diciendo: aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Hay una lluvia que llega y hay otra que viene al fin de la temporada. Versículo siguiente, me dice a mí, versículo 8, dice: tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que el escritor de Santiago, que es Santiago, el medio hermano de Jesucristo, el cual fue el líder de la iglesia que encontramos en Hechos en Jerusalén, este hombre está diciendo: mire, mi medio hermano Jesús nos dijo que Él venía, y usted tiene que vivir la vida cristiana en paciencia hasta que Él vuelva. Hasta que Él vuelva. Así que afirme su corazón. Afirme su corazón, dice él, porque la venida del Señor se acerca. Qué promesa tan especial, qué promesa tan grande. Pero usted y yo muchas veces no vemos el poder que hay en esa frase, porque ¿cuántos de nosotros hemos visto en cada uno de nuestros países pintado en alguna pared: Cristo viene, pero todavía no viene? Y muchas personas tienden a cuestionar la promesa del regreso de Dios y alejarse del camino de Dios, porque no ven que la cosa sucede al tanto. Yo quiero que el Señor venga, y venga pronto. Es mi deseo, es lo más glorioso, estar en su presencia. Pablo lo dice bien claro. Dice, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El morir es, hey, me fui con el Señor, estoy en su presencia. Pero mientras estoy vivo, agarrado del Señor estoy. Mientras estoy vivo, avanzando en Dios estoy. ¿Está conmigo? El vivir es Cristo. El vivir es Cristo. El morir obviamente es ganancia. Queremos que el Señor regrese. Entonces, en lo que regresa Dios, ¿qué es lo que debo hacer? Porque la Biblia me acaba de decir que tengo que ser paciente hasta que regrese el Señor. La pregunta es, ¿qué debo hacer mientras espero su venida? Y hay muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero yo vi cinco que tocaron mi corazón y quiero compartirlas a ustedes. ¿Está listo? Cinco cosas que yo creo que todos debemos hacer mientras esperamos que Dios regrese. La número uno es esta: no juzgues a los demás. No juzgues a tu hermano. Ese es lo primordial. No juzgues a tu hermano. Mientras esperamos que Dios venga, mi trabajo es ver la vida a través de los ojos de Jesucristo. Y eso es tan importante porque en un sistema como hoy día que vivimos, donde la gente dice, en inglés utilizan don't judge me, es decir, no me juzgue, deja que yo haga lo que yo quiera y tú, cada quien tiene tu pecado, todos los pecados son iguales delante de Dios, bla, bla, lo cual no es verdad y podemos hablar de eso bíblicamente, paréntesis. Pero es tan interesante eso que nosotros debemos definir las cosas como son. Porque vivimos en un mundo, no me juzgue. Sin embargo, es verdad que no debo juzgar a mi hermano. De hecho, la palabra de Dios hace claro que tampoco debo juzgar al inconverso. Ese es el trabajo de Dios. No le gustó el mensaje. Déjame ver aquí, a ver si se lo cambio. Para que me aplauda un chingo, hombre, gloria a Dios. No estoy jugando. Y además yo dije un ching. ¿Cuál dominicano entendió? Porque en mi país es el único. Gracias, gloria, un ching. Un poquito, un extra. Una ñapa, dicen. O dije una mala palabra. No, mejor me callo. Santiago 5.9, ahí mismo. Santiago 5.9 dice: hermanos, no os quejéis unos contra. Estamos leyendo la Biblia, no mira el pastor disgustado. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para que no seáis He aquí, el juez está delante de la puerta. La Biblia me acaba de decir, no ande juzgando a todo el mundo. Claro, tenemos opiniones y nos disgustamos, eso es normal, eso es la vida. Pero dice, no hagas un juicio sobre alguien que cambie tu manera de ver a esa persona. Amén. No hagas un juicio de esa manera. No mires a alguien en su debilidad y lo juzgues de una manera que deja de ser tu hermano. Porque la palabra dice que eso es mi hermano y mi hermana. Y eso es tan importante nosotros ver eso y saber tener eso. De hecho, no hay cosa que haga más claro eso que lo que sucedió durante el huracán Harvey. Todos lo hemos visto, todos lo conocemos. Alguien tomó y fue a Twitter, a los medios sociales, y comenzó a hablar más de la iglesia Lakewood y su pastor Joel Osteen. Y cuando yo lo vi, al igual que todos nosotros, dije, algo me huele extraño. Porque yo conozco lo suficiente sobre los medios sociales para entender que no todo lo que se pone en los medios sociales es verdad. Pero inmediatamente hacemos un juicio de algo que vemos sin investigar, sin saber, sin entender, sin ver cómo son las cosas. Al fin y al cabo, en mi corazón yo dije, yo no voy a juzgar a ese señor, yo voy a orar por él, Padre bendícelo. Y comencé a reírme y le dije a mi esposa, increíble, la persona que decidió criticarlo no sabe que la Biblia dice que cuando alguien viene en contra de un hijo de Dios o una hija de Dios, Dios busca la manera de exaltar su nombre por medio de ella. Así que el que salió embarrado fue todos los demás menos la iglesia. Y eso es tan importante, usted y yo, mantener nuestra dignidad dentro de ella. Porque Dios desea que mientras Él venga, nosotros tengamos ojos de una manera distinta. Veamos la vida. 1 Corintios 4:5, se lo leo, dice así. Así que no juzguéis nada. En griego es. Usted sabe griego también, gloria a Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? No dice juzgue algunas cosas, dice no juzguéis nada. Porque juicio es hacer una determinación acerca del fin de alguien basado en los hechos que usted tiene. Todos hemos visto un juicio. Alguien va delante de un juez y dice, esas son las pruebas, esas son las ideas. El juez dice, ah, eso no me cuadra. No, inocente. O va delante del juez y dice, eso sí, mira, no tienes una manera de excusarte, así que eres culpable. Y luego que se hace un juicio, se hace una determinación de cuántos años ese juicio o meses invoca sobre la persona. ¿Está conmigo? Así que un juez decidió el destino de alguien. Mira lo que Dios nos está diciendo. Mientras Él venga, usted y yo no decidimos el destino de nadie. Mientras Él venga, usted y yo no decidimos el destino de nadie. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza ¿de quién? El mejor. No hay cosa mejor que escuchar esas frases. Ven, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Esas son las frases de Dios. Y Él nos dice, mira, mientras yo estoy de camino, comienza a sacar eso de tu vida. No hagas una determinación del fin de la vida de alguien. Que alguien te haya herido, claro, esas cosas se dan. Simplemente bendícelo, perdona y sigue avanzando en la vida. No estoy diciendo que cerremos nuestros ojos a las realidades, que no seamos cuidadosos. No estoy diciendo eso. Pero no vivamos con un corazón donde nosotros determinamos quién es otra persona inmediatamente al conocerlo. No hagas eso. Mantén tu corazón abierto, tu mente, tu vida abierta. Saluda a alguien, velo con los ojos. Deja saber que Dios tiene algo bueno para ellos. No importa qué, deja que Él juzgue, que Él te hable, que Él te dirija en toda relación. Está conmigo en ese día. Segunda cosa que no debo hacer en lo que espero, o que debo hacer, perdón, que debo hacer en lo que espero que Cristo viene es ser bondadoso. No solamente no juzgo, sino que la Biblia me dice, sé bondadoso. Es decir, sé una persona cordial, sé una persona con un corazón deseoso para hacer el bien. Filipenses 4:5 dice así. Y Filipenses 4:5 fue escrito de una manera tan increíble, porque fue escrito, Pablo lo escribió, escuche bien, aconsejando a la iglesia de Filipenses que ayuden a dos hermanas que se habían peleado. Si estas dos hermanas, papá, se dijeron, ¿quién sabe lo que se dijeron? El chisme completo no está escrito en la Biblia, pero se pelearon las dos señoras. Ya ahí ya usted sabe. No se quieren sentar juntas, no se quieren ver en la iglesia, nada por nada. Y Pablo les escribe y dice, esas dos personas fueron soldados de Cristo conmigo. Pablo dice, si ellas lucharon para avanzar el evangelio, por favor ayúdenlas. Ayúdenla a esas personas. Y luego escribe esto: que su amabilidad sea evidente a todos, a todos. El Señor está como. Uy. Pablo dice: sea amable. Fíjate lo que estás haciendo, porque el Señor está cerca, porque el Señor está cerca. Así que nos invita a nosotros a evaluar nuestra manera de ser bondadosos, de ser caritativo en muchas áreas. Y déjeme decirle que son áreas donde todos hemos tenido que crecer en la vida. Yo he tenido que crecer en ello. En muchas áreas de mi vida, en ser bondadoso, ser caritativo, seguir creciendo, seguir ampliando mi corazón para permitir que en el espacio de mi vida quepan más personas en muchas áreas. Porque a veces es difícil, mientras más personas entran al círculo de tu vida, mayor potencial para una herida hay. Mayor potencial lo hay. Pero Cristo me enseña, hey, sé bondadoso, mantente abierto, mantente enfocado. Uno nunca sabe lo que Dios está haciendo y trabajando en la vida de alguien. Está conmigo en ese día. Número 3, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer mientras espero su venida? Número 3, ser parte activa de la iglesia. Ser parte activa de la iglesia. Dios te invita a ti, a mí, a nosotros mantenernos conectados dentro de la comunidad de los santos. Porque las personas que no están conectadas a una comunidad de los santos, el enemigo te puede sacar bien fácil. El enemigo puede quitarte de lo que Dios tiene para ti bien fácil. Y Dios te está invitando a ti, a mí, a que nos mantengamos conectados en la comunidad de los santos. Y esa es la importancia de la iglesia, no solamente como servicio, como culto, pero como comunidad, juntos los unos con los otros. Y es súper importante porque eso es uno de los valores que vemos en la iglesia, que es el ejemplo mayor para nosotros cuando fue formada. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 46, más o menos por ahí, si no me equivoco, habla acerca de que ellos se reunían en el templo y en las casas, y se reunían con un corazón simple, con amor. Partían el pan en las oraciones y en el dar. Imagínense, ese es el ejemplo que nos deja de la iglesia. De la iglesia. Y es tan importante nosotros hacerlo. Me encantan los grupos familiares. Me encanta cómo se aman los grupos de conexión. Cómo parten el pan. Cómo oran los unos por los otros. Cómo van creciendo juntos. Que los testimonios que escucho, lo que Dios está haciendo. Qué cosa tan preciosa. Y quiero asegurarme en ese día, agradecer a todos aquellos que son líderes y anfitriones, que han prestado sus hogares por este año para que esas reuniones se den en sus hogares. Podemos dar un aplauso a ellos que se lo merecen. Muchísimas gracias por eso. Han tomado un riesgo increíble en abrir sus hogares y decir: yo quiero que la gente venga a mi hogar, que escuchemos la palabra juntos, que estemos juntos, que la gente vea la condición de mi casa, pero que vea mi corazón más que todo. Hebreos 10, versículo 25 dice así: no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Y obviamente algunos que no se congregan, no están aquí hoy, pues no se van a enterar del mensaje, pero ni modo. Sino, ya me estoy problemático hoy, ¿verdad? Ore por mí, hermano. Animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. No dejes de venir a la iglesia, y más ahora que estamos esperando el retorno de Cristo. Wow, qué increíble. Me encanta porque los escritores de la Biblia escribieron con una percepción de que Cristo venía en cualquier momento. Y eso es tan importante mantenerlo presente. Aunque hemos visto muchos los letreros de Cristo viene pronto y Él no regresa, lo que la Biblia me está diciendo es que yo debo vivir con una mentalidad que cualquier momento puede suceder. Cualquier momento puede suceder. Cualquier momento puede suceder. Y es tan importante eso. ¿Por qué? Porque Dios desea que estemos listos para ello. Y necesitamos la paciencia para verlo de esa manera. ¿Qué debo hacer mientras espero su venida? Dos más que Dios me dio. ¿Tiene todavía tiempo? 5 minutos de su mente ahí. ¿Qué debo hacer mientras espero su venida? Número 4, vivir una vida santa. Vivir una vida santa. Y la razón por la que muchas veces no vemos esto con un énfasis es por eso mismo, porque hemos visto los letreros de Cristo viene pronto, pero no vemos que Cristo viene. Entonces pensamos, bueno, déjame hacer y ver porque yo puedo arreglar mis cosas después. ¿Y cuántos hemos escuchado eso? Y al final, si nunca le has dado tu vida a Dios en ese día, yo quiero darte la oportunidad. Porque mucha gente dice, ¿sabes qué? Eso yo lo quiero dejar para después. Pero la Biblia hace claro que el mañana no es garantizado. El mañana no es garantizado. La vida es como una neblina que viene y desaparece. El mañana no es garantizado. Y Dios desea que usted y yo vivamos con esa mentalidad siempre. Que vivimos con un pie en la eternidad y un pie aquí mientras estamos haciendo hasta que Cristo nos lleve con Él o regrese por nosotros. Para mí, cualquiera de los dos eventos, cuando Él quiera. Amén. Es algo precioso. Cuando Él quiera. Muchos dicen, pastor, ahora mismo, mire, debo el carro, la todo. Vámonos ya. Muchas veces pensamos que la dilatación de su regreso le quita la veracidad al evangelio, pero no lo es. La Biblia explica claramente su razón. Segunda de Pedro, quiero leer la versión internacional, me encanta cómo Pedro lo escribe. Segunda de Pedro, capítulo 3, uno de los hombres cercanos a Jesucristo nos escribe en su epístola, en su carta que él dejó plasmada para que la iglesia sepa lo que está sucediendo. En Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, comenzando ahí, Pedro nos comienza a decir: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. El ladrón nunca avisa. Y no hay cosa peor que es la frase que usted y yo conocemos. Por lo menos así lo dice mi país. Ponemos el candado después que nos roban. O la alarma. O el seguro. ¿Sí o no? La Biblia dice, así no funciona. Así no funciona. Porque viene como un ladrón. Y a veces me entristece ver, muchas veces, la razón por la que los medios sociales son muy influyentes y ustedes necesitamos sabiduría. Gente que todavía escucha gente decir, le pone fecha a la venida del Señor. Y todo el mundo, ay sí, prepárese, mira, ahí viene, Señor. Jesucristo, de su propia boca, de sus propias palabras, escrito en letra roja, en la palabra de Dios, dice: ni yo sé, solamente el Padre lo sabe. Sí. Entonces, Cristo nos está enviando a nosotros unos parámetros para tener la paciencia en lo que esperamos su venida, el deseo de esperarlos. Dice, porque el día del Señor vendrá como un ladrón, y en aquel día los cielos desaparecerán como un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra y con todo lo que hay en ella será quemada. ¡Qué descripción! Versículo 11, ya que todo será destruido de esa manera, time out. Es decir, Pedro dice, ya le expliqué cómo fue que Jesús nos dijo que las cosas vienen. Y luego Juan lo confirma a través del libro de Apocalipsis. Y dice, así viene la cosa. Y por esa razón, pongan atención. ¿Está conmigo? Luego dice, por eso entonces entiendan esto. ¿No debían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable? Versículo 12, y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Él dice, si es así, si Cristo puede venir en cualquier momento, ¡zas! ¿No sería bueno usted y yo tener conciencia de cómo vivimos? ¿No sería bueno usted y yo examinar nuestros pasos en la vida? ¿No sería bueno? Creo que sí. Creo que sería algo bueno evaluar dónde está nuestra vida. Porque en cualquier momento, dice la palabra de Dios, el Señor regresa. En cualquier momento. Me reía, ahora es pastor, nuestro hermano Fernando, el pastor Fernando de la iglesia en Rancho Cucamonga. Fuimos a una conferencia de líderes y Sony quería hacer un pre-screening, es decir, enseña una película antes de hacerla pública acerca de la venida del Señor. Pero eran como las 11:30 de la noche, yo tenía un sueño, estábamos casi la mayoría de los líderes de la iglesia en la conferencia. Digo, Fernando, ¿te vas a quedar? Sí, sí, me voy a quedar. ¿Y para qué vas a ver eso? Tú sabes. Y dice él, no, por si acaso el Señor me deja, quiero saber qué es lo que tengo que hacer por si me quedo. Ese Fernando era muy creativo. Dice, ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Versículo 13, pero a mí me encanta ese pero de la palabra de Dios, porque nos va a dar un enfoque distinto. Pero según su promesa, según su veracidad, según su palabra firme, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Gloria a Dios. En lo que habite la justicia, una vida distinta. Esa esperanza en la que creemos. Versículo 14, por eso, si esperamos un mundo justo, un mundo donde no hay lágrimas, dice la palabra de Dios, donde no hay tristeza, donde no hay enfermedad, entonces, por esa razón, por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Pedro dice, hagamos todo esfuerzo. No dice que no vas a fallar. No dice que eres perfecto. Pedro no dice eso. Él dice, pon el esfuerzo. Pon de tu parte. Haz tu posición en lo que esperamos esa esperanza con Él. Para que Cristo nos halle en paz con Él. ¿Está conmigo, iglesia? Ese es su deseo. Él dice, mientras esperamos de Él, hagámoslo de esa manera. Tengamos un corazón y un deseo para ello. Número 5 y último por hoy. ¿Qué debo hacer en lo que espero la venida de Jesucristo? ¿Qué debo hacer? Déjeme repetir los 4 anteriores. Número 1 es no juzgues a tu hermano. Número 2 es sé bondadoso. Mantén un corazón de caridad mientras Cristo viene. Número 3, la Biblia nos dice que debemos ser parte de la iglesia, mantenernos conectados a ella. Número 4, vivir una vida santa. Y número 5, y ese me encanta porque es lo que Dios desea para nosotros. Número 5, predicar el evangelio. Mientras Él viene, mi función es decir a las personas que Él viene y que su verdad viene por ahí, que su amor quiere traerlo, que Dios tiene un plan para su vida, que Dios quiere salvar el alma del ser humano. Esa es mi parte. Esa es mi parte. Y Dios desea que usted y yo mantengamos ese enfoque. Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos el llamado en esa iglesia, que damos tanta importancia, que no haya distracciones, que estemos orando por aquellos que están luchando por su vida eterna. Porque Cristo dijo, mientras yo venga, vayan haciendo eso. Esa es nuestra función. Nos los dejó como misión, no solamente a la iglesia en general, no solamente al pastor, sino a todo cristiano. Esa es la misión de absolutamente todos nosotros, mantener el evangelio presente en nuestra mente en cada cosa que hacemos. Segunda de Pedro, ahí mismo, capítulo 3, continúa Pedro diciendo, dice, más, oh amados, no ignoréis esto, para con el Señor un día es como, ¿cuántos? 1,000 años, y 1,000 años como un día. Dios no es limitado por el tiempo, por la hora o por el espacio. versículo 9, aquí me encanta. El Señor no retarda su promesa, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Póngase ahí. Pedro no escribe esas palabras porque no le estaban criticando a ellos. Al igual que hoy día, alguien le hizo la pregunta a Pedro y le dijo: hey, tú dices que tu maestro te dijo que él venía, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y Pedro dice: déjame decirte, porque es que, ¿por qué razón él no ha regresado? ¿Por qué razón él no ha regresado? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Él dice: Dios no ha regresado y acabó con todo eso que conocemos como tierra, porque todavía tiene un corazón para alcanzar cuanta gente sea posible alcanzar. Él desea que nosotros lo hagamos. Mientras sea posible hacerlo, Él desea hacerlo. Hay partes de la Biblia que dice que Él no regresará hasta que todos hayan escuchado el Evangelio. Mucha gente lo refieren literalmente a la palabra todos. Y por eso hay un esfuerzo tan grande en predicar el Evangelio en tribus no alcanzadas, en los lugares más recónditos de la tierra. Hay esfuerzo para llevar el Evangelio a cada uno de ellos. Porque el deseo es que Cristo regrese, pero necesitamos hacer conocer su Evangelio en toda manera. Y déjeme decirle, no hay mayor acceso al Evangelio que hoy día. Pablo tenía que subirse en un barco 2, 3, 4, 5 meses para llegar a un lugar. Hoy usted prende el YouTube, lo que sea, el Facebook Live, la televisión, el fulano, donde quiera están predicando. Donde quiera. Entonces hay oportunidad para el regreso de Cristo. Pedro lo dice de esa manera en el versículo 15, quiero leerlo en la versión viviente, dice: y recuerden, me encanta eso, que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Que la paciencia de Dios da tiempo para que la gente sea salva. Yo quiero que Dios dé tiempo. Yo personalmente, el morir es ganancia, tal y como Pablo lo dice. Pero yo quiero que Dios dé tiempo, porque tengo primos y tíos y un medio hermano y amigos que no conocen la esperanza eterna de Dios. Entonces, si Dios me está dando tiempo, yo quiero que ellos lleguen al arrepentimiento también y lleguen a conocer a Dios. Así que mientras Él con paciencia detiene su regreso, mi función es hacer lo que Él me está pidiendo hacer. Haz que el Evangelio sea conocido a través de todo lugar donde nosotros estamos. Y eso es tan poderoso, mis hermanos. Debemos hacerlo de esa manera. En nuestro estilo de vida, en nuestro ejemplo de vida, en todo lo que hacemos, en cosas simples. No necesitas hacer cosas grandes. No necesitas un parlante y pararte en la esquina. Si quieres hacerlo, gloria a Dios. Nadie te detiene de ello. Pero tal vez es un Dios se bendiga a alguien. Tal vez es un puedo orar por ti y veo que tu día te da mal. Tal vez es alguien que está parado detrás de ti en la línea de café y simplemente necesita que alguien sea bueno con ellos. Cosas simples. Uno nunca sabe lo que Dios utiliza para alcanzar a alguien. Y ese es el deseo de Dios en nuestro día. Está conmigo en ese día. Termino con esto. Esta es la esperanza de Dios para nosotros. Jesús dice eso de su propia boca en el libro de Juan, capítulo 6, versículo 40. Mire lo que Jesús dice acerca de usted y acerca de mí y acerca de sí mismo y su venida. Él dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús dice: esa es la voluntad de mi Padre Celestial. Y usted y yo queremos hacer su voluntad, ¿sí o no? Amén. Mire lo que Él dice: esa es la voluntad de mi Padre que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Jesús dice: todo aquel que creyó en mí tiene una esperanza eterna. Yo lo voy a llevar conmigo. Yo lo voy a llevar conmigo. Él lo promete. Le dijo a los discípulos en Juan capítulo 4, le dijo: no se pongan tristes, no se desesperen. Crean en mi Padre, crea también en mí, que donde yo voy muchas moradas hay. Hay una vida eterna, hay una esperanza eterna. Pero Él dice: mientras usted y yo estamos aquí, hay cosas que debemos hacer. Debemos seguir funcionando en lo que esperamos que llegue el día de más grande de los reyes que usted haya visto en su vida, que es el día del encuentro con Jesucristo. pero depende de nuestro proceso en lo que esperamos su venida. Dios desea que usted y yo mantengamos la esperanza de su regreso, pero la actividad de lo que Él ha puesto delante de nosotros. Que todo aquel que hace su mandamiento, todo aquel que hace lo que Él desea, todo aquel que está conectado en lo que Él hace, encontrará la vida eterna y una esperanza en Dios. Si Dios le habló, un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.